El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este nuevo capítulo que empezamos a trazar en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Bienvenidos a El Campo en tu Casa, así hemos denominado a este nuevo programa, porque la idea es justamente golpear a través del campo la puerta de tu casa y poder llevarte la información. Quizás lo que muchos no dicen, acá lo vamos a manifestar, llevar la verdad vinculada con el campo, poder comunicar lo que está viviendo el campo, lo que está transitando el campo, poder comunicar la esencia del campo, porque el campo tiene sus verdades, porque el campo tiene su cultura, porque el campo tiene su información, porque el campo tiene su vida. Por eso que te vamos a decir a vos, bienvenidos a el campo en tu casa. Y aquí estamos en la 97.9, vos nos encendés, sí, por FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura y la tenés en absolutamente todos los celulares. En estos momentos aquí estamos en vivo, está haciendo una temperatura de 16 grados, 2 décimas, una sensación térmica exactamente igual, 16 grados 2 décimas, que ha cambiado ahora a partir de las 15 horas y estamos aquí, siendo las 15, 10 minutos, 53 segundos con él, con mi co-conductor, el que verdaderamente sabe del tema campo, él es el que verdaderamente sabe, él es abogado, productor, ganadero, titular de la Sociedad Rural de Córdoba, estamos con, ya no en comunicación, está en el piso, está en estos estudios, está en Radio Cultura, aquí en Guido 1556, aterrizado desde Córdoba, aquí a Capital Federal, y vamos a tener el placer de hacer este programa con él. Estoy hablando del señor Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, un placer realmente estar en la radio, en vivo, comunicando, aprendiendo tratando de ponernos a tono con lo que hoy significa la realidad, con lo que es este título que le hemos puesto, El Campo en tu Casa, con todo lo que significa, veremos qué sale.
El campo en tu casa, ¿por qué Pedro el campo en tu casa? Porque fue algo que nació entre los dos. Vamos a contarle un poco el leitmotiv que fue el título del programa.
Bueno, normalmente en esta etapa que se podría decir que pareciera que habría siempre esta tensión entre ciudad y campo, y no hay nada más complementario, más apegado. Y justamente creemos que esta división es más una cuestión, diría, espacial que de relaciones y demás, porque incluso somos uno de los países en el mundo, paradojalmente, con la extensión que tiene, que menos población rural tiene.
¡Qué bárbaro!
O sea, un dato que hace poco me llegó, salió del censo. Son cuestiones que nos llaman la atención.
Te interpelan, sin lugar a dudas.
Porque justamente, voy a decir, o se han dado mejores condiciones para que la gente se vaya al campo. Y yo recuerdo, en su momento, teníamos una propiedad importante allá en la precordillera. en Tucumán, y cómo costaba que vaya algún peón a instalarse, porque es un aislamiento, no hay señal, no hay luz, no hay gas natural. Entonces, obviamente que en esa situación, en ese estado de cosas, resulta muy difícil hoy por hoy, con todo lo que se avanzó en bienes y servicios y demás, conectividad, comunicaciones, poder sostener, mantener o retener familias rurales en las condiciones que había hace unos años atrás. Obviamente la explotación ha cambiado mucho, la agricultura de rentabilidad se ha impuesto, la familia rural que está vinculada a la agricultura está mucho mejor, incluso superficies que antes estaban bastante devaluadas, superficies que no alcanzaban para una familia numerosa, hoy por hoy están en una situación financieramente más tranquilas.
Bien.
No existe, yo vengo de una familia que, como digo, somos varias generaciones de campo, y la memoria me lleva hasta los abuelos de mi tatarabuelo, ¿no? O sea, algunos dicen, bueno, pero ya estás hablando de la época de la colonia, y le digo,
casi.
Sí. Entonces, siempre el relato histórico, el relato cultural, el relato familiar, obviamente que está dentro de la marca de cada uno.
Exacto.
Y vos también venís de familia de campo.
Exacto.
Así que tenemos la marca genética.
Así es. Pedro, te quiero preguntar en relación a todo esto, ¿qué te pareció el discurso de Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina?
Bueno, mira, yo creo que la Sociedad Rural Argentina siempre ha tenido una posición coherente con su historia, ha tenido con gobiernos de las características actuales, gobiernos peronistas, siempre ha sido más opositora, sacando la época de Menem, pero en general siempre fue más diferenciada, para buscarle un término. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cuál es el grado que tiene hoy de inserción la rural argentina en las rurales de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, una parte de Santa Fe, otra de Córdoba y de allí hasta el norte, donde predomina normalmente, en términos históricos, la Sociedad Rural Argentina se conformó de los que eran los ganaderos más vinculados al comercio exterior. ¿Qué pasa? Las sociedades rurales del interior, junto con algunos otros de los que vinieron a posteriori, se conformaron de la ganadería y del trabajo más vinculado en su momento al comercio interno. Entonces, obviamente que hubo una diferencia a priori en términos históricos. Siempre desde Federación Agraria nace justamente a contra de la Sociedad Rural Argentina, digamos, por los intereses que cada uno representaba, hasta que en los últimos años toda esa conflictividad intragremial que había dentro de lo que se denomina el campo, ¿no es cierto?, que también hay otras entidades que han surgido, también está CAME, Economías Regionales, y bueno, que hay, porque por decimos campo, siempre digo, hay que pensarlo a lo largo y lo ancho del país.
Es verdad.
Y campo, en mi cultura, es el que está en el campo, el que trabaja en el campo todos los días. ¿Cuál es? Y vemos el productor que tiene que ir a regar.
Exacto.
El ganadero que tiene que cuidar la hacienda, el productor de frutas, de verduras, que tiene que estar encima de las plantas, el ganadero menor, el productor de lana, el productor de yerba, mate, té, arroz.
Sí.
Tenemos una diversidad muy importante, lo cual, ¿no es cierto?, son, como le digo yo, todos los productos que vemos envasados en el supermercado, ¿no es cierto? En sí. los mercados nuestros, en la frutería, verdurería, todo viene del campo. Exacto. Entonces, cuando decimos campo, por eso estamos, o sea, tenemos que tener la idea, justamente es un universo amplio, diverso, plural, que tiene coincidencias, que tiene diferencias, que tiene mucha mucha dedicación al trabajo, porque cada cosa requiere de un esfuerzo importante. No hay una maquinación, es muy, salvo en algunos sectores más más vinculado a la agroindustrialización, llámese soja, maíz, trigo, que es más fácil, pero en general dentro de los otros grupos requieren de mucha mano de obra, el caso de la viña, por sí. ejemplo, ¿no es cierto? El vino que vemos nosotros siempre en locales requiere de un esfuerzo realmente importante, tanto del productor viñatero, después la etapa de acopio, del bodeguero, de lo que es ya la refinación y lo que es el envasamiento y puesta en el mercado. Entonces, cuando hablamos de todo esto, es un conjunto, es una diversidad en una amplitud que significa más que todo una síntesis, que es trabajo. Es trabajo. Exacto. Es una suma de trabajo. Eso es. Bueno, volviendo a tu pregunta con respecto de lo que...
¿El discurso fue a esa diversidad o no?
No, yo creo que más bien se concentró Pino, quizás su comisión directiva. No conozco, salvo algunos miembros con los que tengo muy buen trato, excelente relación personal, profesional y gremial. Yo creo que hay una visión de país distinta. Quienes estamos en la agroindustrialización, quienes están más en la primarización, quienes estamos en la construcción y el desarrollo, y quienes priorizan más bien diferenciarse del gobierno hoy, digamos, creemos que ha tenido un tono más político, opositor, partidario, que gremial, digamos. Yo creo que en eso
fue más político, opositor, partidario que gremial, que en representación del campo.
Correcto, eso es mi valoración. Obviamente que como verdad puede ser verdad relativa, o sea, sería hermoso que venga Pino, se siente y estemos acá
un día conversando. Lo vamos a tener, justamente. Vamos. Va a estar muy lindo.
Sería muy muy interesante, porque yo creo que la riqueza del debate, de ideas, con respeto, con fundamento, con lealtad, es muy importante. Son instancias que tenemos que recuperar. No puede hoy un sector que tiene una dinámica y tiene un nivel de rentabilidad muy importante estar vinculado a la especulación, estar vinculado a lo que se llamaba antes la explotación, cuando están condiciones para justamente dar mejores condiciones, dar mejores niveles de vida, incluso dentro de la misma población rural que está vinculada. El sector agroindustrial, agroalimentario, hoy por hoy ha cerrado convenios colectivos muy importantes, donde el hombre y la mujer que está vinculada a la agroindustria, y por ejemplo aceiteros, ha cerrado convenios con pisos de 170 mil pesos. Entonces, lo cual significa que se puede lograr una producción, se puede lograr buenos salarios y se puede lograr justamente una inserción en el mercado internacional en términos competitivos.
Ahora, muchos productores me decían lo siguiente, que se desdobló un poco el discurso. Un discurso fue el que dio en el escenario y otro cuando el presidente de la Sociedad Rural Argentina bajó del escenario, porque cuando bajó del escenario tendió una alianza con Massa y a partir de ahí recibió un WhatsApp de Massa. Aquellos que fueron más partidarios, políticos, opositores, estaban muy enojados porque cuando bajó del escenario aparentemente dio otro punto de vista muy diferencial.
Sí, coincido. Justo ahí quería un poco, se anticipa Alejandra.
Entonces, voy un paso adelantado.
Pedro no, totalmente, Salas. Totalmente. Muy bien. Lo asumo. Entonces cuando, yo creo por eso mismo, cuando en términos políticos, un discurso, y en términos gremiales, más adaptado, más realista, más pragmático, más fácil, digamos, lo cual, voy a decir, ¿con cuál de los dos te quedas? Con el gremial. Me quedo con el gremial, obviamente, porque justamente, digo yo, siempre quienes queremos un capitalismo de producción, de trabajo, de desarrollo, de integración social y de equidad, creemos que en esto podemos poner muchos puntos sobre la mesa, de acuerdo, donde, como decimos en la rural de Córdoba, que la patria es el pan nuestro de cada día en las mesas de los argentinos. Y cuestiones tan básicas como la alimentación, como el derecho a la alimentación, como el sentido común, sí, digamos, o sea, ya sale de cualquier ideología, sale de cualquier valoración, porque es algo muy, muy hasta preideológico, si lo podemos definir.
Sí.
No podemos estar discutiendo el tema de los alimentos, si son o no accesibles.
Textual.
Textual. No puede ser así. En esos términos, más un país como el nuestro, que produce alimentos para más de 400 millones de personas que pueden comer todos los días, menos.
Bien. Pedro, te quiero preguntar, ¿en qué quedó el plan ganadero? Porque sé que vos estás trabajando en torno a ello. Y me parece muy interesante que podamos hablar, porque muchos productores me dicen, quedó en la nada. ¿En qué quedó?
Bueno, se está trabajando en el plan ganadero.
Claro, discúlpame, no debe ser sencillo cuando cambia justamente el ministro y cambian los ministerios, comprendo, porque acá tenemos que tratar en el día de hoy justamente que acaba de realizar la renuncia en la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que va a ser el nuevo ministro de Economía, Agricultura y Producción. Pero dentro de este aspecto, porque ya se sabe que en producción va a ir el Vasco de Mendiguren, como nosotros lo adelantamos, en la Secretaría de Comercio va a estar Matías Tombolini, y ya se sabe también desde la mañana estos dos últimos se saben desde ahora, hace una hora aproximadamente, pero se sabe que va a estar Juan José Bailio allí en el área de Agricultura como Secretaría de Agricultura, Ganadería y demás. ¿Qué te parece su presentación como nuevo secretario también dentro de estos cambios para el plan ganadero? Porque para tener una continuidad de un plan se necesita también de una continuidad en un ministerio.
Bueno, Barijo viene de la experiencia de estar de ministro vinculado al área en su provincia, en Entre Ríos. Fue diputado nacional, fue intendente de Gualeguaychú, creo.
Sí.
Entonces, tiene un perfil de conocimiento de gestión, lo cual eso facilita mucho, porque no es lo mismo quien ya conoce estar sentado en un escritorio de Estado.
Es verdad.
Que quien llega a aprender,
digamos, sí.
Esto o el aprendizaje lo tiene que hacer muy rápido, porque hay que tomar decisiones inmediatamente, tienen que tomarse decisiones hoy por día que acompañen lo que significa, por ejemplo, lo que planteaba recién vos, Alejandra, del tema del plan ganadero.
Sí.
¿Va a continuar, no va a continuar, claro, va a seguir? Entonces, ayer estuve conversando con el subsecretario de Ganadería de la Nación, el ingeniero Romero.
Sí.
Y él está trabajando
full time.
Igual, o sea, no, incluso más. Bueno, yo ya no soy titular de la rural, digamos, aclaración, soy vocal, la titular es la doctora Moncada. Terminé mis dos mandatos, yo tuve mandato 18-20-20-22.
Sí.
Entonces,
no, yo lo dije porque como saliste en C5N y estabas como titular de la Sociedad Rural de Córdoba, yo coloqué de vuelta titular de la Sociedad Rural de Córdoba.
Miembro. No hay ningún problema.
Miembro estable, muy bien. Ahora va a salir en comunicación otro miembro. Aguárdame, porque vamos a hablar con él, que justamente es vicepresidente hoy en día. Es decir, que tiene más poder que usted, Pedro Salas. Estuvo durante mucho tiempo, pero hoy el vicepresidente es él.
tiene más poder que yo.
Tiene más poder que usted ahora. Vamos a hablar con él, que aparte es una persona extraordinaria. Si no lo conoce, ya es muy grave. Él es productor ganadero abocado al desarrollo de la lechería, por eso que qué mejor que introducirlo también en este tema. Y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con el gran Sebastián Trocero. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ale, muy bien. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos.
Un gusto tenerte, Sebastián. Yo no te voy a decir qué conclusión sacás de lo que dijo Pedro Sala, porque presupongo que vas a estar de acuerdo. No sé, quizás no, usted es vicepresidente y los vicepresidentes tienen la lapicera en este país. Muy bien, ¿qué opinás vos de lo que ha dicho Pedro?
Bueno, recién estaba escuchando un poquito, pero entrecortado porque estuve haciendo otra cosa. Según entiendo, tenemos designado el secretario de Agricultura y la verdad que para mí, personalmente, me pone muy contento que sea un productor de leche.
¿Sí? Exactamente, es a su vez con un aspecto muy fundamental en la lechería, lo cual, bueno, vos vas a tener un excelente trato seguramente, porque vos también tenés una profundización mucho más grande en lechería.
Por lo menos, más allá de mi actividad, recordá, como hablábamos anteriormente, que las actividades que hacen a las economías regionales, que somos el campo en la Argentina, no el lobby agroexportador, que estuvo de punta todo este mes, ¿sí? Seguramente él va a entender mejor la realidad de todas las cadenas y va a poder retomar el diálogo que viene cortando la mesa de enlace, ¿no?
Bien.
Imponiendo la idea de las retenciones en su discurso el presidente de la Sociedad Rural, que por momentos pareció muy genuino y por momentos me echó la política que no le corresponde y lo arruinó por completo, ¿sí? Cuando amplió el abanico y lo terminó de rematar al hablar de que quieren un libre mercado sin retenciones.
Sí.
Que es bastante complejo, ¿no? ¿Cómo nos sentamos a discutir ese modelo sin retenciones? Sí. Dentro de todo lo que hablábamos antes del desarrollo de las economías regionales, quitándonos a nosotros la legitimidad para el reclamo. Cuando el gobierno de turno quiera conversar el tema, cualquier tema del campo, dice, primero está la retención. Y volvemos al 2008, donde los que tirábamos leche éramos nosotros y reclamamos por intereses ajenos, ¿no?
Bien.
Queremos que esto nos abra una puerta al diálogo, algo más productivo para discutir el campo en serio.
Bien, justamente este programa es El Campo en tu Casa, justamente es para arrimarse más a las casas de todos los argentinos y argentinas, ¿no, Sebastián?
Sí, agradecemos el espacio, me encantan tus introducciones, Ale.
Gracias, Sebastián. Ahora paso con Pedro. ¿Cuál es tu punto de vista? Muy acertado, me parece, Sebastián, al respecto. Estabas como... Yo quiero decir algo, Sebastián, independientemente de lo que diga ahora Pedro, pero estaba como orgulloso. Te escuchaba con un orgullo, como diciendo, este es mi pingo, como dicen en el interior. Este es mi pingo. Y se hacía presente de esa manera. Y me encantó verte, Pedro, con este orgullo hacia Sebastián.
Sí, ya con Sebastián venimos trabajando hace tiempo. También él viene de una genética de campo, viene desde el abuelo, desde aquellos gringos piamonteses, que a veces tanto los criticamos y los queremos. Al mismo tiempo, en nuestra Córdoba tenemos mucha afinidad en lo personal, en lo gremial y en lo político, así que por supuesto que es un orgullo que Sebastián hoy esté de vicepresidente de la Rural, que bien lo merece. Es un hombre de campo, trabaja en el campo, está en el tambo, está en su pago chico, tiene presencia y bueno, lo cual le da mucha legitimidad para expresarse en la defensa de los intereses propios, ¿no?
Pedro está aquí y vos estás allí en Córdoba, ¿no? ¿Estás ahí, Sebastián?
Estoy en Córdoba.
Bien, te quiero preguntar, ¿qué opinás vos de Pedro Salas?
Pedro, primero es una gran persona, ¿sí? Es un amigo. Él, o sea, yo sigo el camino de él. Pedro fue el que me incorporó a la actividad desde la gremial empresaria. Él tiene la experiencia de dos ámbitos, ¿no? Yo vengo con la gremial empresaria desde otra entidad. Y él tiene, además de la gremial empresaria, tiene una capacidad
Se entrecortó un toquecito ahora, seguramente debe estar reconectando con señal. Y estamos desde Córdoba, no es cualquier cosa. Así que se debe haber caído.
Y sigue produciendo. Entonces es un punto a favor. Yo creo que, y ahí cuando volvemos a hablar de la gremial empresaria, que no hay que hacer política. Él ahora está haciendo política, pero va a tener un interlocutor válido al que va a ser capaz de entender cuando le hagamos planteos.
Bien.
Cuando le hablemos de los costos de la leche, cuando le hablemos de los precios de los insumos, cuando le hablemos de la realidad de la cadena, él la vivió y él la padece también en su actividad privada. Entonces va a tener la capacidad de entender qué es lo que hacemos y cuáles son los problemas que le llevamos. Va a saber, estos chicos me están diciendo lo que es o me están mintiendo.
Bien.
Esta gente va al paro defendiendo qué intereses.
Bien.
Chicos, bueno, y volvemos a Pedro, con Pedro mucho más amplio en la temática que la mía. Yo me limito a lo que me creo capaz, solamente lo que creo, de opinar o de hacer, ¿no?
Bien, yo quiero decir algo que va a ser muy importante del 25, igual tenemos posibilidades en más tiempo, y te lo quiero preguntar específicamente a usted, mi vicepresidente. Del 25 al 28 de agosto será la edición número 46, si no me equivoco, de la Expo Rural de Córdoba, que me parece muy interesante porque dice un poco cómo es el título de este programa, El Campo en tu Casa, la Expo del Campo y la Familia. Me parece muy interesante, un lugar para productores, granjas, oficios, artesanos, importadores y mucho, pero mucho más. ¿Es así? Contame un poco de cómo se viene esta Expo Rural Córdoba, Sebas.
Bien. Estamos muy expectantes, ¿sí?, de lograr la mayor concurrencia de gente de la ciudad, que está muy cerquita el predio, y es muy lindo y es muy agradable para pasar el día, ¿no? Disculpa si se escuchó la gallega.
No se escuchó.
Se recibió la mayor cantidad de gente con el objeto de mostrar el otro campo, el campo que realmente produce, no el que vende en los medios a través de la mesa de enlace, digamos, en un país pura y exclusivamente productor de grano y agroexportador, ¿no? Te vuelvo a decir, no negamos la importancia de todo el complejo agrícola, pero que la gente vea lo que es producir aves, lo que es producir cerdos, lo que son todos los otros desarrollos de quinta, de granjas, acá en la ciudad, que por ahí se perdieron, porque recordá que capaz que hace 100 años la gente de la ciudad también tenía gallinas.
Sí.
La gente tenía una vaca. Bueno, que vea que eso sigue existiendo y se sigue haciendo. Y también trabajamos sobre la idea de la circular y los desarrollos sustentables que se van a poder observar en la muestra, y espero que les genere interés a la sociedad por algo un poco más benigno para con el ambiente, ¿no?, y para con nosotros mismos.
Bien.
Ambiente, pero es una base sobre el que queremos trabajar y empezar a darle entidad a las actividades institucionales de la rural.
Bien, justamente vos, Pedro, lo que nos decías es el campo es esto: oficios, productores, granjas, artesanos. No estamos hablando de los agroexportadores, que son los que manejan los miles de millones, ¿no es así?
Básicamente es un reencuentro de la cultura, de la recuperación de lo que significa mucha artesanía de campo que se ha perdido.
Sí.
Por ejemplo, digamos, hoy día no es tan sencillo encontrar a alguien que trence lazos.
Es verdad.
Te voy a decir, yo me acuerdo en casa cuando éramos chicos había lazo de 8, lazo de 6, lazo de cabresto. Entonces teníamos, ¿cómo se diría?, piolas para todos los tamaños, ya sea para ternero, para animales más fuertes, para toro. Y bueno, cosas así, que eran antes muy, muy básicas, muy, muy accesibles, hoy por hoy, digamos, prácticamente han desaparecido. Quien arregle monturas. Ha pasado a ser oficio más chicos, mucho realmente cuesta, herreros,
sí,
digamos, salvo en cuestiones como podemos encontrar los hipódromos y demás. Hoy por ahí en el campo es muy raro encontrar alguien que sepa errar, digamos, nos ha pasado, o cuestiones como, por ejemplo, la artesanía del pan, digamos, que del pan criollo, ese pan del horno de barro que estábamos acostumbrados de chicos.
Es verdad,
Pedro. Y hoy no se lo ve ya. Entonces, creemos que nosotros de la rural queremos hacer un rescate, incluso se está coordinando con Cultura de Nación, el recuperar tradiciones gauchas, el recuperar artesanía, incluso más porque es, al margen es una capacitación y una puesta en valor.
Bien.
Digamos que que genera riqueza, que genera ingreso, que genera dignidad. Nosotros la vez pasada, hace un año, antes de la pandemia, nosotros tenemos una comisión que la mitad son mujeres, ¿no? Entonces,
está muy bien.
Como dicen algunos miembros de la mesa de enlace, no te la podemos perdonar.
Sí.
Entonces, no vamos a decir quién para que no se ponga nervioso, pero porque nadie lo desmiente, entonces
no te pongas nervioso.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se había hecho un encuentro con mujeres que trabajaban en telares, que trabajaban en hilado, que trabajaban en artesanía del barro, de todo lo que significa todo este trabajo que no tiene la valoración. Entonces yo le dije, lo más importante para todas ustedes, que la mayoría, en el 80% eran las jefas de hogar, es que con esto puedan ganar dinero.
Sí.
Digamos, que puedan salir de un estado de explotación, que pongan en valor ese trabajo manual, artesanal, dedicado, que hoy prácticamente está desapareciendo.
Bien.
Y bueno, la verdad que tuvimos una satisfacción muy importante en términos institucionales. Lo hicieron las mujeres. O sea, juro que fui cuando ya estaba, fui para la comida, ya estaba todo listo. Incluso hemos tenido en la expo anterior el Campeonato Nacional de Mujeres Asadoras. Ha sido, primero nos miraban con sorpresa y después hemos visto que otras rurales que nos decían que eran unos bichos raros hacían lo mismo.
Muy bien.
Entonces,
muy bien.
La incorporación de las mujeres nos ha dado una dinámica, una presencia, realmente ha sido maravilloso. Yo lo único que puedo decir es agradecimiento por todo lo que hacen las chicas, por todo, tienen más dedicación, trabajan el 80% más que nosotros, yo lo reconozco sin ningún problema, y tienen más presencia. Y bueno, lo que para nosotros en términos institucionales nos pone muy muy orgullosos.
Muy bien. Estamos el rol conforme de la mujer en el campo, muy pero muy bien, y valorizarlo. Para consultas vinculadas con la Expo Rural Córdoba es 351 592 4559, 351 592 4559, o al 351 613 95 89, 351 613 95 89, Expo Rural Córdoba, que lógicamente vamos a tener toda la información en este programa. Si tuvieras la posibilidad, Sebastián, de estar con Juan José Barilio, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que necesita hoy el campo?
Y hola, Ale, qué interesante, ya podemos empezar a escribir la agenda. Mira, plantearle que saquen de agenda las retenciones o no, empezar a discutir la segmentación para los productores más chicos, la estabilidad y el control de un poquito de intervención en la cadena para evitar las posiciones dominantes, no solamente para la nuestra, no, para todas las demás, porque los que están parados sobre la discusión de las retenciones son los que están bien. ¿Sí? Y al no hablar de retenciones, mantienen el status quo.
Bien.
¿Sí? Hablemos del resto del campo, hablemos de todas las cadenas. ¿Sí?
Bien.
Potenciemos todas las demás economías regionales que transforman, ¿sí?, la materia prima con valor agregado, y entonces empecemos a exportar mano de obra nuestra, tecnología e industrialización, ¿no?
Bien. Asiente, Pedro Salas, a todo lo que estás diciendo.
Como corresponde.
Como corresponde al vicepresidente, lo está sintiendo en este momento. Sí, continúa, Sebastián.
Bueno, bueno, principalmente para ordenar las cadenas, para evitar esto, y la base, y acá no quiero ser ingenuo, tenemos que tener un buen mercado interno, ¿sí? Nosotros somos principalmente productores para el mercado interno, y no hay que desconocer que el externo es importante, tenemos que ganar divisa y hay que pagar la deuda.
Bien.
Sí, pero no descuidemos nuestro mercado interno, que es el que del que dependemos nosotros.
De producción y de trabajo.
Maximicémoslos. Bien. Maximicemos los saldos exportables, hagamos más leche con todos los productores.
Muy bien. Yo te voto, Yo te voto.
Y arraigo.
Trocero, yo lo voto.
Más que eso.
Más queso, hagamos más queso.
El leche en polvo también puede ser, bueno, pero es un mercado un poco complejo, es como un commodity. La única forma en que la leche se transforma en un commodity es con leche en polvo, pero lo maneja casi una sola empresa, que es son las licitaciones internacionales que hace Fonterra.
Sí.
Digamos, uno solo que ofrece y muchos que compran, y la leche en sí en el mercado internacional es un producto de elaboración interna. Digamos, el que no la produce, por necesidad la importa, pero si no, tiene que ser una política de Estado mantener la producción de leche estable para el mercado interno de cada país, ¿no? Es el principal alimento del mundo, la leche.
Vos fijate que si decís, hagamos más queso, es por un lado, pero hagamos más...
También.
No, pero mira, hagamos más que eso. Más que eso que se está haciendo hoy en día. Hagamos más que eso. Profundicemos el mercado interno, haciendo una analogía y un análisis.
Sí, me gusta. Es lo lógico. A ver, no quiero ser ingenuo, ni yo te digo, siempre represento los intereses nuestros, pero sí, sin mercado interno, y si la gente no tiene la posibilidad de consumir nuestros productos... escuchaba otro referente del campo, que es de la zona nuestra, que es Peretti, al decir que...
Sí, Pedro.
...pedido de la mesa de enlace, de la baja de las retenciones, lo que hace es hambrear a la gente nuestra y exportar todo. Y tampoco es el objetivo.
Bien.
Tenemos un mercado interno y exportemos los excedentes. Sigamos produciendo.
Sebastián, ha sido un placer tenerte, un lujazo. Gracias por estar ahí. No se escuchó la gallega, es decir, no tuvimos GPS. El GPS fue el interno y tu conocimiento. Muchísimas gracias.
A ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
Abrazo.
Cuídate mucho, Sebastián. Besos. Él es productor ganadero abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estuvimos con Sebastián Trocero.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos. Thank you.
Y continuamos aquí con el campo en tu casa con Pedro Salas. Y ya tenemos otra salida al aire. Especialista en gestión de la violencia para el tratamiento de conflictos. Miembro de Fundación Ecoconciencia en la provincia de Catamarca. Fuimos a Córdoba, ahora vamos a Catamarca. Estamos con Sergio Rojas. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a Pedro también, que sé que está por ahí.
Muy bien, me gusta. Ya está familiarizado, aquí está Pedro con nosotros.
Hola Sergio, qué gusto escucharte.
Hola, ¿cómo están?
Un placer tenerte. Sergio, hay alguien que tiene que ver con Fundación Ecoconciencia, que se llama Rodolfo Terraubelia, que es el presidente de Fundación Ecoconciencia y también director ejecutivo de CIFAL, UNITAR, entidad para Naciones Unidas, y me comentó que vos sos un especialista en violencia y que sabés mucho del pensamiento para la toma ilegal de campos. ¿Cómo sería el pensamiento para la toma ilegal de campos? A ver, matalo a Pedro Salas, que ya puso los ojos así de grandes. Vamos.
Me encanta.
Como diciendo, mirá, acá lo tenemos todo preparado, Sergio, nosotros. Muy bien.
Me encanta. Mirá, para empezar, lo que tienes que entender es que no es una cuestión de sentido común. Cuando vos te pasa algo, como por ejemplo a una persona que trabaja en el campo, que invierte, que se sacrifica, y entran personas por él a cortar una silobolsa o en otros casos que se apropian de alguna propiedad o cuestiones por el estilo, lo que tenés que entender que eso no es una cuestión al azar y tampoco es una cuestión poco inteligente, es una cuestión más bien premeditada es una acción premeditada con una preparación, sí, con estrategias y que en lo profundo, en el fondo están en base, se pueden llevar a cabo en base a alguna ideología o a algún dogma por el estilo, para poder movilizar a las personas que al fin de cuentas son las que van a poner, van a sacrificar por ahí, si les sale mal la movida, su libertad o su o lo que fuere, por hacer la acción. Pero todo eso lleva un proceso desde una organización que está pensando cómo llevar a cabo ese objetivo. Ese es el punto final de una larga cadena de en el cual se va construyendo, ¿sí?, una realidad para aquel que va a tomar la iniciativa y lo va a hacer.
Bien.
No sé si se entiende.
Sí, quedó clarísimo. A nivel vos que sos abogado, Pedro, sería con alevosía.
Sí, obviamente que más bien lo que está comentando Sergio es una intencionalidad de cometer delitos. Por ejemplo, yo estuve haciendo un paneo de lo que eran, lo que vos mencionas, Sergio, de los silobolsa, ¿no es cierto?, de ruptura de silobolsa. Los silobolsa, vos sabes, todo viene con cámaras de seguridad.
Sí.
Entonces, cualquiera que le cometa algún daño, inmediatamente queda registrado. Bueno, de los dañados, que hubo muy pocos, obviamente estamos hablando de una cifra ínfima, eran ex empleados, o sea, de la misma empresa que tenía la acumulación, obviamente venían por conflicto laboral o alguna otra cuestión personal. Estamos hablando de una situación de quienes conocían, efectivamente, porque es muy raro que alguno vaya, se meta un campo allá,
sí,
a romper un silo bolsa. Es muy raro, muy, muy raro. O sea, no hay una intencionalidad, digamos, salvo estas excepciones, por un lado. Y por otro, con el tema de la tierra, básicamente hemos visto, particularmente también lo hemos sufrido, a veces cuando saben que hay alguna cuestión más bien vinculada, qué sé yo, por ejemplo, que saben que un campo está en venta y se está por vender.
Claro.
Entonces va alguno y se mete de ocupa ahí. ¿Para qué? Obviamente es una intención, buscan cualquier excusa o reivindicación o o reivindicar ancestros que nadie supo que estaban.
A veces, sí, sí.
Y justamente en esos días antes de la venta se les ocurre hacer una manifestación, entre comillas, reivindicatoria.
Bien.
Lo hemos visto. O sea, y más, en caso nuestro lo hemos hasta padecido. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas cuestiones no es lo mismo que cuando planteamos en su momento la discusión de la tierra, el derecho a la tierra. No es lo mismo la familia que no tiene dónde vivir, que obviamente que aquel que tiene una intención aviesa.
Bien. ¿Vos cuál es tu punto de vista, Sergio?
Sí, sí, totalmente. En esos casos se trata de individuos. Te voy a dar un ejemplo de lo que es el tratamiento de conflictos
a ver.
A nivel social. Y que está vinculado a la toma de tierras, por ejemplo, en el sur, en la zona sur del país, inclusive limítrofes con Chile, no está muy bien definido por esta cuestión justamente de las organizaciones mapuches, llamémosle RAM, llamémosle organizaciones que se dedican básicamente a hacer esto, pero de una manera organizada y como organización que es la reivindicación, que lo nombró en algún momento el doctor, pero ya desde un punto de vista de un pueblo originario que en teoría habría vivido en esa zona. Ahí se complica mucho más, tanto por las cuestiones de los acuerdos internacionales de los pueblos originarios, pero por otro lado porque estas organizaciones tienden a llevar acciones concretas de sabotaje en el caso de que haya alguna empresa como forestales, por ejemplo, por darte un ejemplo, y la toma de tierras viene de la mano de una violencia muy extrema, en la cual el Estado queda muchas veces como dislocado, porque si se responde con el mismo nivel de violencia o mayor a los que ellos plantean, en este caso se convierte en una guerra de guerrillas.
Bien.
Es terrible lo que pasa.
Sergio, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos en algún momento trabajaste con Grabois?
Conozco a la gente de las organizaciones sociales, sí.
Y te quiero preguntar al respecto. ¿Qué opinás sobre en aquel momento, en el allá y entonces, ya que estamos hablando del campo en sí. tu casa, de la toma cuando se hizo con Echevere?
Bueno, esa es una manera también de generar una reivindicación de la organización. Ahí lo que se buscaba era poner en escena a la organización más allá de la, el, digamos, el cómo terminó esa situación, ¿no? Lo que se buscaba era hacer un poco de prensa y jugar con esto de los derechos de, digamos, tanto de los campesinos y demás, para lo que se viene. Que lo que se viene es una movida que tiene que ver con la búsqueda de organizar al campesinado pequeño, a la gente que trabaja en el campo más que todo, que por ahí es obrero, digamos, rural y demás, para hacer una movida en un futuro que sería bastante peligrosa en este aspecto, ¿no? Porque llevaría a muchos conflictos.
Bien.
Es un proceso, como les venía diciendo.
Bien.
Cada vez más descarado.
Sergio, ¿cómo es tu trabajo en Fundación Ecoconciencia para redondear?
Bueno, acá seguimos trabajando en Catamarca con los conflictos socioambientales, generando conectores emocionales, generando nexos y lazos entre las personas y las organizaciones de la comunidad, y analizando en todo momento, que es lo que me toca a mí, los peligros que puede haber con respecto a las acciones violentas que llevan adelante tanto organizaciones como activistas, etcétera, por estar en contra de alguna actividad, como en este caso la minera.
Bien. Sergio, ha sido un placer tenerte, un gustazo. Cuídate mucho y cariños a Catamarca. Gracias. Hoy hemos sido federales, como lo es el campo, es federal.
Chao, un beso.
Chao, Sergio.
Chao, abrazo.
Él es especialista en gestión de la violencia para el tratamiento de conflictos, miembro de Fundación Ecoconciencia en la provincia de Catamarca. Estuvimos con Sergio Rojas. Y ya nos toca el cierre del programa, se nos fue volando. Venga, ingrese Matías Luque para hacer el cierre del programa, porque lo vi muy entretenido y me gusta la visión del productor. Aquí está mi productor, tu productor, nuestro productor, el productor de los argentinos y argentinas, aparte el hombre que más paciencia me tiene en mi vida. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien?
Buenas tardes, muy bien.
Bien, activo. ¿Qué le pareció el programa?
Yo encantado.
Encantado, ¿no?
Entretenido.
Mira, ahí están los violines para usted en este momento. Diga un poquito más de encantado y entretenido. ¿Qué le pareció la conducción en este momento de Pedro Salas? Muy bien, ¿no?
No, Pedro es un ejemplo de radio.
Un ejemplo. Un ejemplo de radio. ¿Qué le pasó el CBU a Pedro?
No todavía.
No todavía, muy bien.
Pero se ha notado que lo disfrutó, que le gustó.
¿Usted cómo lo pasó en su primer programa, Pedro?
La verdad que...
Primer programa, quiero decirle, propio de él, porque ha estado en todos los canales de televisión, en todas las radios. Es un hombre que uno lo ve permanentemente en los medios de comunicación. Pero acá, en su programa, ¿cómo lo pasó?
Muy bien, muy cómodo, muy tranquilo. Muy atento, la verdad que inmejorable.
Bueno, muy bien, hemos tenido un buen primer programa, ¿le parece a usted, mi querido Matías Luque?
El barco zarpó en condiciones.
Zarpó en condiciones. Muchísimas gracias, Pedro Salas. Hasta el próximo martes a las 15 horas, de 15 a 16, con El Campo en tu Casa, ¿te parece?
Los esperamos.
Ahí va. Chao, mi querido Matías Luque. Gracias por estar siempre presente, productor.
Hasta el próximo martes.
Muy bien. Y allí está en el área de operación técnica todo nuestro equipo. Charlie Vázquez. Muchísimas gracias, Charlie Vázquez. Él se aplaude a sí mismo. Y nos encontramos el próximo martes de 15 a 16 con El Campo. Porque si es El Campo, El Campo ahora va a tu casa. Es El Campo en tu casa.